Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Sacerdote cubano defiende a la iglesia de ataques en la prensa oficial. Economistas cubanos opinan que la nueva política económica no atraerá mayor inversión extranjera. La OEA aprueba comisión para mediar en la crisis en Nicaragua. Exfiscal venezolana afirma que Maduro recibió 35 millones de dólares de Odebrecht. Y el secretario de Estado Pompeo dice que acciones de Corea del Norte contradicen promesa de desnuclearización.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:01. Llegamos al mediodía del viernes 3 de agosto del año 2018. Y aquí estamos para transmitirle las noticias principales del día. Yo soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, como de costumbre, junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Alfredo Jacomino. En los controles, Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Y en los deportes, Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Margarita, bueno, no hay nada más, no hay algo que disfruten los aficionados, los fanáticos de los Medias Rojas de Boston, que ver en su propio parque, el Fenway Park, cómo los Medias Rojas machacan a los Yankees. Bueno, anoche se dieron banquete. Les voy a contar sobre eso y mucho más.
Estamos en radio, pero la cara de Luján vale 1 millón de pesos. Los deportes en la segunda media hora. Ahora nos vamos a la noticia y, por supuesto, comenzamos con Cuba.
Sacerdote católico de Santa Clara lamenta en una carta dirigida a una presentadora de televisión que los cubanos solo tengan como referencia para sus opiniones el punto de vista oficial. Es Ivette Pacheco quien ofrece el informe.
El párroco de la Catedral de Santa Clara, el padre Wilfredo Leiter Juvier, publicó el miércoles una carta abierta en Facebook dirigida a la periodista de la televisión cubana, Cristina Escobar, quien el pasado martes 31 de julio hizo comentarios en contra de la Iglesia Católica. Durante la emisión del noticiero del mediodía, Escobar acusó de machista a la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas.
Una respuesta a los puntos de ella. De hecho, lamento que haya habido personas en las redes que la hayan atacado a ella. Esa no era mi intención. No defendí una postura personal. Mi postura en ese punto es la de la Iglesia, la postura de la Iglesia frente a la vida y en concreto frente al caso del aborto.
En su carta de réplica, el padre Leiter Juvier, de 39 años de edad y 11 como sacerdote, reprocha el tono exaltado, rayano en lo agresivo, con que se expresó la periodista sobre la Iglesia Católica, citando las declaraciones de un clérigo argentino en contra del aborto.
Fue sobre todo el pensar que mucha gente de la que lo pudo estar viendo en ese momento, pues no tenían otra manera de informarse distinto y de confrontar esa información. Y como las personas tenemos derecho a la verdad, pues por eso quise mostrar yo también lo que pienso sobre ese asunto.
El padre Wilfredo Leiter Juvier también enunció en su carta las condiciones en las que viven muchos niños en Cuba, descuidados y maltratados por las calles, casos de menores entregados a la prostitución por sus propias madres.
En la carta le dije a ella que es una realidad que hay en el mundo entero y también en Cuba, y es innegable. Basta con estar un poco de tiempo inmerso en la sociedad cubana para darse cuenta de que eso es una verdad también en Cuba, desgraciadamente.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Economistas cubanos advierten que las nuevas normas aprobadas por el régimen para facilitar la inversión extranjera no conseguirán atraer los miles de millones que el país necesita para apuntalar su crecimiento. Yolanda Huerga recogió en este reportaje la perspectiva del experto Enid Berrios.
Aunque Cuba aprobó nuevas normas para dinamizar la inversión extranjera, economistas consideran que la medida no convertirá la inversión foránea en elemento fundamental para el desarrollo de la economía, tal y como explica Enid Berrio, director del Centro de Estudios Políticos y de Alternativas para la Transición Democrática en Cuba.
Este reglamento lo único que te dice es que el inversionista ya no tiene que presentar un estudio de factibilidad que diga cómo ha obtenerse las utilidades y en qué periodo, sino de prefactibilidad. Y existen en estos momentos cerca de 400 expedientes que dicen las autoridades del MINVEX que están en trámite esperando el estudio de factibilidad. Ahora, suspendido este requisito, se supone que se agilice el trámite para ser autorizada la inversión extranjera.
Las nuevas disposiciones que complementan la Ley de Inversión Extranjera de 2014 posponen además la presentación de estudios de impacto ambiental y de compatibilidad con los intereses de la defensa, y también harán modificaciones a la política de empleo.
Más que un documento u otro, es que la legislación cubana, la economía cubana y el modelo cubano no estimula la inversión extranjera. El capital por esencia tiene que reproducirse. El capital por esencia es temeroso al peligro, y en Cuba hay peligro. Y realmente la Ley de Inversión Extranjera en Cuba lo que está buscando es un capital dócil, un capital extranjero que realmente no cuestione y no ponga en peligro el modelo cubano, que ahora se con el proyecto de la Constitución de la República.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El debate convocado por artistas en torno al polémico decreto ley 349 que ensancha los controles del Estado sobre la creación cultural de los cubanos llegó a su fin el jueves. Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los promotores y participantes en el debate, dijo que los efectos tóxicos del decreto rebasarán lo estrictamente cultural y permearán todos los estamentos productivos de la sociedad.
El decreto 349 no es una ley que solamente afecta al mundo del arte, es una ley que afecta a la sociedad cubana, debido primero que todo a que el arte, tanto la música como las artes visuales, la poesía, todo, tiene una influencia directa dentro de la sociedad, dentro de la estructura de pensamiento, estructuras de pensamiento desde el estético hasta lo más conceptual, hasta lo más social. Y desde el primer momento que tú como país, como estructura de poder, no dejas la libre creación, no dejas el libre pensamiento, no vas a dejar nunca tampoco una libertad a estructuras económicas, no vas a dejar una libertad al cuestionamiento, al pensamiento evolutivo de una sociedad determinada. Con esto lo que quiero decir es que este decreto afecta a todos, y en especial a un montón de músicos, artistas visuales que no tienen la oportunidad de descubrirse a tiempo como artistas, inclusive que no entran dentro de las estructuras pedagógicas, que sabemos que son corruptas, sabemos que son elitistas. Entonces esos artistas, como uno, como muchos de los que estamos hablando ahora mismo, que se descubren artistas al cabo de tener 17, 18 años y que no logran entrar en una escuela, en una academia, en un patrón determinado de una institución, por razones tanto culturales, artísticas como cívicas, estamos exigiendo que revisemos este decreto 349 y que se definan sobre todo las políticas culturales de las cuales estamos hablando ahora mismo, a favor de la libertad de expresión, a favor de la libertad de prensa, a favor de la libertad social y a favor de una Cuba próspera.
Largas filas y escasos turnos es el orden del día del laboratorio clínico de la Dirección Provincial de Higiene y Epidemiología de Bayamo, lo que dista mucho de lo que pregonan los medios oficiales, afirma el comunicador Junior Verges González en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
Largas filas y escasos turnos en la entrega de frascos para muestras de orina y heces fecales es la realidad del laboratorio clínico de la Dirección Provincial de Higiene y Epidemiología en Bayamo, uno de los dos que existen en la provincia. Un custodio organiza las colas del laboratorio.
Primeramente vamos a llamar los que van a recoger los pomos, los demás se quedan aquí. Cuando se terminen de entregar los pomos y ya no quede nadie ahí, se va a llamar miscelánea, que es ojo, nariz, garganta, oído y exudado de la piel. Eso es una sola cola, uno detrás del otro. Hoy no se hace exudado vaginal ni uretral. El exudado vaginal se hace aquí de lunes a jueves. Y por último, entregar la muestra. Y la cola se organiza allá del otro lado.
Entre 30 y 35 envases diarios para la mitad de la población de la provincia de Granma es la capacidad que tiene esta institución médica, relata el comunicador independiente Junior Verges González.
Este laboratorio atiende no solamente el municipio de Bayamo, atiende casi la mitad de la provincia de Granma, más de 413.000 personas. Son varios municipios los que tienen que llevar sus muestras allí. Las personas, no, por su cuenta propia, tienen que levantarse de madrugar, marcar en una cola y ver si pueden alcanzar de 30 a 35 pomos que reparten diario. Ahí se priorizan a las embarazadas, pero el resto del personal se queda sin pomos. Es decir, si hay 20 embarazadas, solamente reparten 15 de la población. Los que no pueden tienen que hacer cola 2, 3 días hasta que puedan resolver el problema. Esos pomos se los llevan para la casa y al otro día hay que hacer otra cola en ese mismo lugar para entregar los pomos entonces.
Una muestra más del deterioro del sistema de salud cubano. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí. RM en el aire. De variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Son las 12:10 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más informaciones, el segmento sobre la crisis en Nicaragua. A pesar de los obstáculos que puso la representación del gobierno de Daniel Ortega, la OEA aprobó el jueves crear un grupo de trabajo que busque una solución a la crisis en el país. José Antonio Évora tiene los detalles.
El proyecto de resolución revisado 1 queda aprobado.
La Organización de Estados Americanos, la OEA, acordó el jueves crear un grupo de trabajo que buscará soluciones pacíficas para la crisis en Nicaragua y apoyará el diálogo nacional.
Los resultados de la votación: a favor 20, en contra 4, abstenciones 8. Y 2 delegaciones estaban ausentes.
Así se anunciaba el conteo de la votación de la propuesta presentada por los representantes de Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Argentina. Al principio, el plan era crear una comisión especial que investigara las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero después los patrocinadores del proyecto cambiaron el nombre para conseguir el apoyo de más países. De inmediato, el gobierno nicaragüense advirtió que va a boicotear la decisión de la OEA. El canciller de ese país, Denis Moncada, dijo que su gobierno no permitirá la presencia en su territorio de ningún grupo de trabajo ni ninguna comisión del organismo regional. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, agradeció el jueves a la Organización de Estados Americanos, OEA, la creación de un grupo de trabajo para Nicaragua, donde se mantienen las protestas contra el gobierno y las cuales han dejado entre 317 y 448 muertos desde abril.
Gracias a los países del continente americano que han apoyado, sin menoscabo, la de la soberanía nacional para dar seguimiento y apoyar una solución pacífica a la crisis de Nicaragua, dijo Báez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer que hasta el 30 de julio la cifra de muertos en Nicaragua como consecuencia de la represión del régimen de Daniel Ortega asciende a 317, incluidos 23 menores. El más reciente caso fue el de Hernaldo Sánchez, quien falleció en un hospital tras ser herido con balas de plomo. Más información desde Washington con Tony Cano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, informó este jueves en un comunicado que al cumplir 5 semanas de trabajo en la Nación Centroamericana, su mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua, MECENI, ha verificado la persecución y criminalización por parte del Estado de manifestantes, opositores y personas que participaron en diversas formas de protesta. La Comisión Interamericana condena todos los asesinatos registrados e insta al Estado de Nicaragua a investigar con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes, expresó la relatora de la CID para ese país, la comisionada chilena Antonia Urrejola. El Estado debe llevar un registro actualizado, confiable y transparente de todas las muertes. El MECENI dijo que tras el levantamiento de barricadas mediante el uso de la fuerza entre el 19 y 30 de julio, las autoridades habrían realizado numerosas detenciones arbitrarias y violentas a manos de encapuchados armados. Agregó que, según la información recibida, las personas detenidas no son informadas de sus derechos al momento del arresto ni de los cargos que se les imputan. No se exhiben órdenes judiciales ni sus familiares reciben información sobre el lugar al que serán llevados. Tony Cano, Washington.
Entre tanto, estudiantes universitarios nicaragüenses protestan por la falta de recursos para la enseñanza. Los pormenores en esta crónica de la agencia AFP.
Cientos de manifestantes, en su mayoría estudiantes, protestaron el jueves frente a la Universidad Centroamericana de Nicaragua, que anunció el cierre temporal de actividades por falta de financiación. Los inconformes consideraron que el gobierno del presidente Daniel Ortega suspendió la entrega del presupuesto para la educación superior en represalia contra los estudiantes que iniciaron las protestas antigubernamentales que ya dejan más de 300 muertos desde abril.
Los jóvenes están luchando por una patria libre, porque los jóvenes, los niños, los adultos nos cansamos de esta dictadura. Estamos hartos de tanta represión.
Paralelamente, la presión contra el gobierno de Ortega también crece en el exterior. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó la creación de un grupo especial de países dedicado a la situación política en Nicaragua. Esa entidad se sumará a otros dos grupos relacionados con la OEA que ya están en el país, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua.
12:15 minutos en Radio Martí. La pausa ahora para que conozcan el pronóstico del tiempo para Cuba esta tarde. La tarde continuará parcialmente nublada y se nublará un poco más con algunos chubascos y tormentas eléctricas en gran parte, en toda parte del país. Continúa el calor, día caluroso con temperaturas que alcanzarán máximas de entre 32 y 35 grados Celsius. Soplarán también vientos del este en zonas de la costa norte, central y oriental. Y en el resto del país serán variables y débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral norte central y en toda la costa sur. Continuamos ahora con más noticias titulares en América Latina. La ex fiscal general de Venezuela, Luis Ortega, presentó el jueves acusaciones por corrupción y lavado de dinero contra el gobernante Nicolás Maduro. Esto ocurrió en un juicio simbólico en Bogotá ante 32 jueces venezolanos que tuvieron que huir de su país. Ortega acusó a Maduro de corrupción propia y de legitimación de capitales y dijo que él recibió 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral de 2013. Esto a cambio de proyectos de infraestructura por más de 2.500 millones. Explicó que el entramado de corrupción con Odebrecht comenzó cuando Hugo Chávez Frías estaba en el poder y continuó en la presidencia de Maduro mediante un convenio de cooperación entre Venezuela y Brasil, suscrito originalmente por el expresidente Rafael Caldera en 1973. Luis Ortega dijo que en 2005 Chávez, junto al entonces canciller Ali Rodríguez, modificaron el convenio y adjudicaron a Odebrecht las mayores obras de envergadura en Venezuela. Luego, siendo ya Maduro canciller, suscribió un memorándum de entendimiento y 7 acuerdos complementarios al convenio.
Y la oficialista Asamblea Constituyente de Venezuela derogó la ley de lícitos cambiarios por la que solamente el Estado podía efectuar transacciones en dólares, según nos cuenta desde Caracas Aymara Lorenzo.
Con la promesa de poder hacer operaciones de inversión en casas de cambio de forma legal, la ilegítima Asamblea Constituyente derogó la ley de lícitos cambiarios vigente desde el año 2005, que imponía hasta 15 años de cárcel para operaciones en otra moneda que no fuera el bolívar. El gobernante Nicolás Maduro respaldó la medida y pidió a la población comprensión para los cambios que vienen.
Y estoy seguro que con el programa de recuperación en este segundo semestre que está en pleno desarrollo, nosotros vamos a tener victorias tempranas en la recuperación económica que Venezuela necesita.
Aunque no está claro el alcance de la derogación, lo que busca el chavismo es atraer la inversión justo cuando los números de PDVSA continúan en caída. Para la Asamblea Nacional es nulo el acto de derogación de esta ley, según lo explicó el diputado opositor de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado.
A aquellas personas que puedan esperar que esto mejore la inflación, detenga la inflación o detenga pues la devaluación, pues lamentablemente es una medida efectiva, ya que esto requiere además de corregir el inmenso déficit fiscal que existe en este país.
La derogación de la ley entrará en vigencia el próximo 21 de agosto. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Naciones Unidas celebra que Colombia regularice la situación de cientos de miles de venezolanos que huyeron de su país debido a la crisis económica y política, informa Laura Quiñones de Radio ONU.
El sistema de la ONU en Colombia felicitó al gobierno por la promulgación del decreto que regulariza la situación de casi 450 mil venezolanos en el país. El permiso especial de permanencia permite la residencia durante 2 años de los ciudadanos del país vecino que fueron registrados durante el ejercicio del registro administrativo de migrantes venezolanos realizado durante abril y junio pasado. Con este documento, los venezolanos tendrán acceso a los servicios nacionales básicos de educación y salud, salud, así como el derecho a trabajar. Según datos recientes del gobierno colombiano, en la nación se encuentran más de 870 mil venezolanos, muchos en situación de vulnerabilidad y con necesidades urgentes. ONU Colombia asegura que esta medida constituye un paso fundamental para garantizar los derechos básicos de esta población que ha llegado al país, así como combatir la explotación. El decreto 1288, que se implementará de inmediato, regula también la convalidación de los estudios tanto básicos como superiores de los venezolanos, quienes podrán realizar este trámite de manera gratuita. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Y comienzan en Argentina procesos judiciales por escándalos de sobornos. Los detalles los escuchamos a través de la agencia AFP.
Empresarios y exfuncionarios argentinos comenzaron a declarar el jueves por el escándalo bautizado como Cuadernos de la Corrupción. La expresidenta Cristina Kirchner y una empresa vinculada a la familia del mandatario Mauricio Macri resultaron involucrados en una serie de sobornos para obtener la adjudicación de obras públicas.
Bueno, parece que acá están todos involucrados. No sé si tienen la misma responsabilidad los empresarios que los políticos. Quizás a los políticos le cabe más. Pero es apabullante, ya estamos hasta acá de ese tema.
La justicia argentina analiza el contenido de 8 cuadernos escolares en los que el chofer de un ex viceministro registró presuntos retiros y entregas de bolsos con dinero entre 2005 y 2015, años en que gobernaron el ya fallecido Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, quien puede ser juzgada pero no detenida debido a sus fueros como senadora. Una fuente reservada entregó los cuadernos a un periodista del diario La Nación, que a su vez los aportó a la justicia.
Yo creo que no es una verdad total, es a medias. Es mucho lo que hay agregado.
Según la fiscalía, los presuntos sobornos habrían alcanzado unos 160 millones de dólares. Hasta ahora se realizaron 34 allanamientos en los que fueron incautados 14 automóviles y unos 50 mil dólares en efectivo y dispositivos informáticos.
Continuamos en Radio Martí a las 12:21 minutos con más noticias. Estados Unidos ahora. Críticas a la prensa y hablando sobre el mandatario ruso Vladimir Putin, el presidente Donald Trump participó en un mitin político. Nos informa Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump incrementó sus críticas contra los medios de comunicación, afirmando que el 75% de la prensa promueve noticias falsas. En un discurso que pronunció en un mitin político en Wilkes-Barre, en Pensilvania, el mandatario se burló de la prensa por decir que él no fue lo suficientemente fuerte con el presidente ruso Vladimir Putin durante la cumbre del mes pasado, donde fue ampliamente criticado por no respaldar las conclusiones de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Me llevo muy bien con el presidente ruso Vladimir Putin y todo el mundo decía entonces, wow, que era grande. Un par de horas más tarde empecé a escuchar estos informes que ustedes saben. Ellos querían que subiera a ese podio, que caminara hacia ahí, blandiendo los puños. Querían que subiera y tuviera una pelea de boxeo. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con la diplomacia?, dijo el presidente. El mandatario utilizó parte de su discurso para referirse a este tema, pero luego emitió críticas contra legisladores demócratas que irán a las urnas en noviembre para las elecciones de medio término, e incluso a potenciales aspirantes a ser sus rivales en las elecciones presidenciales de 2020, incluyendo en ellas a la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren. Yoconda Tapia, Washington.
Republicanos y demócratas se pusieron de acuerdo en el Senado para presentar el jueves un proyecto de ley que recrudece las sanciones a Rusia y combate los delitos cibernéticos.
El proyecto de ley restringe nuevas transacciones de la deuda rusa, la energía, el petróleo y las importaciones de uranio de ese país y propone nuevas sanciones contra políticos y oligarcas turcos.
También expresa un decidido apoyo a la OTAN y establece que para que Estados Unidos pueda dejar la alianza tendrían que aprobarlo 2/3 del Senado.
Los mercados rusos reaccionaron de inmediato y el rublo cayó a su nivel más bajo en las últimas 2 semanas.
Por otra parte, la Casa Blanca reconoció este jueves que el sistema electoral estadounidense es susceptible a una nueva interferencia rusa a tan solo 4 meses de los comicios de medio término del Congreso. Jorge Agobian con los detalles desde Washington.
Dan Cutts, director de Inteligencia Nacional, no descartó que otros países más allá de Rusia estén intentando interferir en los asuntos políticos de Estados Unidos.
En lo que respecta a la participación de Rusia en las elecciones de mitad de periodo, seguimos viendo una campaña generalizada de mensajes de Rusia para tratar de debilitar y dividir a Estados Unidos. Estos esfuerzos no son exclusivos de esta elección o elecciones futuras, pero ciertamente cubrirán temas relevantes para la elección. También sabemos que los rusos intentan piratear y robar información de candidatos, al igual que de funcionarios del gobierno.
Las revelaciones ocurren a menos de un mes de que el presidente Donald Trump se reuniera con su par ruso, donde Vladimir Putin aseguró:
el Estado ruso nunca ha interferido y no va a interferir en los asuntos internos estadounidenses, incluido el proceso electoral.
Sarah Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, ofreció la posición del mandatario sobre este tema.
El presidente ha dejado en claro que esta administración no tolerará la interferencia extranjera en nuestras elecciones de ningún estado nacional u otro actor peligroso.
Pero claramente el presidente se refirió al tema de otra manera hace menos de un mes.
Entonces, el presidente Obama sabía sobre Rusia antes de las elecciones. ¿Por qué no hizo algo al respecto? ¿Por qué no lo dijo a nuestra campaña? Porque todo es un gran engaño. Es por eso. Y pensó que la corrupta Hillary iba a ganar.
El Senado estadounidense ha alertado sobre el tema en diferentes oportunidades y ha interpelado a los funcionarios de inteligencia. Jorge Agobián, Washington.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Más noticias titulares en Radio Martí. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dijo en Singapur hoy viernes que la labor de Corea del Norte de continuar con sus programas de armas era incompatible con el compromiso de desnuclearización contraído por su líder. Pompeo aseguró ante una comisión del Senado el 25 de julio que Pyongyang seguía produciendo combustible para bombas nucleares a pesar de su promesa. Imágenes analizadas por expertos mostraron que Corea del Norte continúa obras para mejorar su único reactor nuclear, el de Yongbyon, pese a las conversaciones con Estados Unidos para deshacerse de su programa atómico.
Y horas después de que el presidente de Zimbabue fuera declarado ganador de una muy reñida elección, la policía interrumpió una conferencia de prensa en la que el líder de la oposición iba a responder a los resultados de los comicios. El informe nos llega con Michelle Sagué.
El líder opositor zimbabuense, Nelson Chamisa, declaró un día de luto para la democracia y rechazó los resultados de la elección en la que el presidente Emmerson Mnangagwa ganó por un estrecho margen. Chamisa habló poco después de que la policía antimotines interrumpiera con garrotes su conferencia de prensa. Posteriormente se pudo continuar con el evento. Chamisa alega violencia y hostigamiento contra sus seguidores y manipulación de los resultados electorales. La Comisión Electoral informó el viernes que Mnangagwa obtuvo el 50,8% de los votos y superó al opositor Nelson Chamisa, que logró el 44,3%. Priscilla Chigumba es la presidenta de la Comisión Electoral de Zimbabue. Ella dice que, por lo tanto, Emmerson Mnangagwa Dambudzo, del partido ZANU-PF, es declarado presidente electo de la República de Zimbabue a partir del 3 de agosto. La oposición rechazó inmediatamente su victoria y anunció su intención de denunciar los resultados ante la justicia. Morgan Komichi es vocero del partido opositor. Él dice que los resultados anunciados no han sido verificados por el partido. Dice que no han firmado esos resultados, así que son falsos. Zimbabue celebró el lunes sus primeras elecciones generales después del golpe militar que forzó la renuncia del presidente Robert Mugabe en noviembre, tras 37 años en el poder. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y ahora, para cerrar la primera media hora de este informativo en Radio Martí, pasamos a nuestro segmento de salud. El emblemático koala está al borde de entrar en la lista de especies en peligro de extinción. Ya son centenares de estos animalitos que han muerto de hambre, y ahora ese es el desafío que tienen los rescatistas de especies en Australia, nos informa Henry Llanos.
Los socorristas de koala en Raymond Island, un área de 770 hectáreas cerca de la costa este de Victoria, que alberga unos 300 koalas y 470 humanos, afirman que los koalas mueren de hambre mientras la población cautiva crece en un grupo cada vez más pequeño de árboles para alimentarse.
En las últimas semanas han llegado koalas casi todos los días y no tengo sobrevivientes. Todos murieron.
El gerente regional del Departamento del Medio Ambiente, Ryan Inkle, dijo que el número ideal de población de koalas en la isla es de alrededor de 50.
La idea de alcanzar este tipo de objetivo de unos 50 koalas en la isla es parte del reconocimiento de que la gente los valora allí.
Wendy Reich, de la Federación de la Universidad, explica el fenómeno.
Lo que puede suceder en las poblaciones de las islas donde la población aumenta y no hay ningún lugar para que los animales se dispersen. Podemos ver que básicamente se alimentan de recursos cada vez más limitados.
Los koalas están catalogados como especies vulnerables en virtud de una ley australiana de conservación y solo se encuentran naturalmente en los estados del este y sur de Victoria, Queensland y Australia del Sur, que también son los estados más poblados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Aquí estamos en Radio Martí, son las 12:30 minutos exactamente. Iniciamos nuestra segunda media hora, por supuesto, con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Es un martes y un viernes especial, cerramos la semana, iniciamos el mes de agosto 2018. Soy Margarita Rojo, continúo en el estudio A de Radio Martí. Mis colegas de noticias, Eduardo Luján, Alfredo Jacomino, por supuesto en los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción Elena Rodríguez. Vamos a abordar también los temas de Cuba al Día con Tomás Cardoso dentro de unos minutos, pero abordaremos también el tema de las reformas económicas y lo que puede representar para las inversiones extranjeras en Cuba, la noticia en perspectiva con Amado Gil, y los deportes, todos los deportes, la derrota de los Yankees con Bobby Salamanca Jr. Pero ahora vamos a las noticias y vamos a Cuba.
Un operativo policial de vigilancia está desplegado desde el jueves en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Desde allí, el expreso político Ángel Moya Acosta describió la situación a Radio Martí.
Desde el jueves de la semana en curso, el Departamento de Seguridad del Estado, en conjunto con la Policía Nacional, activó el operativo represivo contra la sede de las Damas de Blanco. No se han reportado hasta el momento activistas de derechos humanos y Damas de Blanco arrestadas. Este operativo del Departamento de Seguridad del Estado, que despliegan cada semana desde hace dos años alrededor de la sede de las Damas de Blanco, ha cambiado completamente la táctica en ese sentido, ¿no? Puesto que ahora ellos sitúan las fuerzas operativas frente a la sede de las Damas de Blanco, pero las patrullas las alejan una cuadra a la redonda de la sede de las Damas de Blanco para disminuir la notoriedad del operativo. La sede en estos momentos, además de Berta Soler, líder y representante de la organización, y Ángel Moya, excarcelado político, activista de derechos humanos, se encuentran dos Damas de Blanco, que una se llama Gladys Capote y María Rosa Rodríguez. Nos sentimos acosados, vigilados por estos operativos, porque además estos operativos tienen la función de a través de sus teléfonos celulares constantemente tirando fotos, recabando información de los que están dentro de la sede y a través de las fotos ver cuál es el comportamiento de nosotros dentro de la sede nacional de la Damas de Blanco en el auto.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Álvaro Portuondo Álvarez, quien cumple una sanción de 2 años próxima a finalizar, fue comunicado por la Seguridad del Estado que tiene una nueva sentencia por la que deberá cumplir otros 8 meses en la cárcel. El portavoz de la organización, Carlos Amel Oliva Torres, calificó esa acción como nueva arbitrariedad de la seguridad del Estado.
Dos agentes de la policía política fueron a visitarle a alrededor de un mes de que él cumpla completamente los 2 años a que fue arbitrariamente sancionado y le comunicaron de que su sanción había tenido un error, que tenía que cumplir aún 8 meses más por el delito de soborno, un delito que no constó en ningún momento durante el proceso judicial. Es totalmente una fabricación todo esto, ¿no? Inclusive le hablan de una multa que él debe, que cuando ellos le dijeron la fecha, ya en esa fecha en que presuntamente se le puso la multa, en esa fecha ya él estaba preso cumpliendo la actual sanción. El delito que cometió realmente Albert Portuondo es que dijo en una emisora municipal en Palma Soriano de que él tenía mucho que agradecerle a la Unión Patriótica de Cuba en un programa en vivo. A raíz de ahí, la policía política lo convirtió en objeto de la represión y terminó encarcelándolo por un delito fabricado de lesiones y amenazas.
Albert Portuondo fue subcampeón mundial juvenil de boxeo en el año 2006 en una competencia en Marruecos.
El médico cubano Daniel Samón de Hombre, quien trabajaba como parte del programa Más Médicos en Brasil, murió el jueves en Livramento de Nossa Senhora, un municipio del estado de Bahía en Brasil.
Según medios locales, Samón fue ingresado por dolores abdominales, pero posteriormente entró en shock y falleció.
Algunos reportes iniciales indican que la causa de la muerte fue una pancreatitis.
Samón, originario del poblado holguinero de Banes, se casó el pasado abril con la brasileña Yosileni Samona y había comenzado a trabajar en Mais Médicos el 3 de julio del año pasado, 2017.
La compañía Google estaría planeando el lanzamiento de una versión de su motor de búsqueda en China que, según informes, bloquearía sitios de Internet y palabras clave prohibidas por la censura del régimen de Pekín. Tras ese anuncio, surge la preocupación de que Google haga lo mismo en Cuba si llega por fin a un acuerdo con el régimen de La Habana. Ampliamos la información ahora con Andy Castañeda.
Este sofisticado algoritmo no solo prohíbe el acceso a YouTube, Facebook, Twitter o Instagram, sino que controla los contenidos y elimina aquellos considerados ilegales, desde violencia y pornografía a consignas políticas contra el Partido Comunista o relacionados a la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales. Además, extirpa las informaciones que no le convienen al gobierno chino, como los sucesos de la Plaza Tiananmen, cuando en 1989 manifestantes salieron a la calle y el gobierno respondió violentamente con arrestos y actos que causaron la condena internacional. El senador Marco Rubio tuiteó que leer sobre los planes de Google en China es muy perturbador. Amnistía Internacional considera que si el mayor buscador del mundo adopta tales medidas, sería un ataque grave a la libertad de información. Ahora, muchos se preguntan si de concretarse los acuerdos con Cuba, el buscador cederá también a los intereses de la dictadura cubana y acomodaría su programa Dragonfly a las directrices castristas. En el pasado mes de junio, Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google, y el senador republicano por Arizona, Jeff Flake, se reunieron con Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios cubanos para tratar temas relacionados a la conectividad y el acceso a la red de redes. Pero estos sueños de conectividad y libre acceso al Internet son incompatibles con las políticas del régimen castrista, que impone una férrea censura sobre el ciberespacio al punto de bloquear 41 portales web, sitios noticiosos o de opinión ajenos al gobierno y censurar y filtrar palabras como democracia, libertad o el nombre de los opositores. Yoandy Castañeda, Televisión. Martín.
12:37 minutos en Radio Martín. Y ahora nos vamos a enterar de los temas que van a escuchar ustedes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Un avance con Tomás Cardoso. Tomás.
Buenas tardes, Margarita. El domingo, maleconazo, 5 de agosto.
¿Verdad que sí?
24 años. Iván García desde La Habana, quizás el periodista que vive en la isla que más cubrió aquellos eventos, según él. La primera vez que masivamente oyó gritar en la calle, abajo Fidel, lo tendremos aquí para reseñar, es importante.
Increíble.
Increíble, 24 años. Y un abogado en Cuba presenta quejas con las instituciones jurídicas por el abuso de poder, las confiscaciones que sufrió. Roberto Jesús Quiñones Ace nos relata de qué se trata y qué espera de esta demanda.
Un proceso que hay que hacer de todas maneras.
Que hay que hacerlo, claro, hay que hacerlo. Claro. En la segunda parte, ¿quién lo diría? Hace una semana está cerrada la Biblioteca Provincial de Villa Clara. Dice que hubo un cortocircuito. Pero ¿y los académicos, los estudiantes? Está cerrada y sin aviso de que se va a
reabrir. Sin respuesta.
Sin respuesta. Y finalmente, otro abogado, Alberto Méndez Castellón, nos cuenta, estos artistas independientes, Luis Manuel Otero Alcántara y demás, fuera de lo valioso que es la protesta, ¿por qué no encaminen una demanda legal contra las instituciones culturales cubanas por la censura? Nos va a explicar cómo se puede hacer.
Para superar la censura. Qué interesante tema. A partir de las 2 de la tarde, no se lo pierdan. Cuba al Día, con Tomás Cardoso.
Arcoíris. un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Continuamos en Radio Martí con más noticias. En un mes, los precios de los productos en Venezuela pueden duplicarse y hasta triplicarse. Una muestra de la crisis económica es el salario mínimo integral, el cual se ubica en menos de $2 mensuales al cambio oficial. Álvaro Algarra hizo varias entrevistas sobre este tema en las calles de la capital, en Caracas.
Residentes capitalinos manifestaron su inconformidad. La señora Ana Beatriz Valdés es nuestra primera consultada.
¿Alcanzan los salarios, un salario mínimo en Venezuela para vivir dignamente, señora?
No alcanza, para nada. La pensión, menos. Usted cobra la pensión y va a comprar y ya llega a la casa sin pensión. No se hace absolutamente nada, ni pollo, nada. Y si va a comprar carne, menos.
El señor David Mamber, plomero de profesión, fue más específico en cuanto a qué se puede comprar con un salario mínimo.
Te compraste un kilo de queso, vale, y para más nada, o te compras un cartón de huevo, ni para eso, porque estamos mendigando en Venezuela.
El economista Miguel Velarde explicó que la hiperinflación y los controles son las razones fundamentales de la situación.
El más afectado se ha visto el venezolano con ingresos más bajos, porque con tan pocos ingresos tiene que no acceder a productos, porque además el poder adquisitivo, el salario del venezolano, no crece a ritmos tan altos como crece la inflación.
El vicepresidente para el área económica de la Nación Petrolera, Tarek El Aissami, por su parte, reiteró que el gobierno está elaborando un programa para el crecimiento y la prosperidad de la economía del país.
Un programa que lo podemos definir como estructural, transformador, profundamente revolucionario para consolidar la vía venezolana al socialismo.
Álvaro Algarra, Caracas.
El exministro de Hacienda, Enrique Meireles, lanzó su candidatura a la presidencia por el Movimiento Democrático Brasileño. Acompañado por el presidente saliente Michel Temer, el exbanquero Meireles dijo que su objetivo es rescatar el espíritu de confianza en Brasil. El candidato oficialista se refirió a los escándalos de la corrupción en Brasil.
El mundo para mí, no entanto, no...
Para mí el mundo no se divide entre quién está con Lula por un lado y quién no lo está.
Y quien no gusta, y entre.
Y entre quién está con el presidente Michel Temer y quien no lo está.
El mundo para mí se divide.
El mundo para mí se divide entre quien trabaja cuando Brasil lo necesita y quien no trabaja.
No trabaja.
Meireles dirigió el Banco Central durante los gobiernos de izquierda de Luis Ignacio Lula da Silva y luego fue ministro de Hacienda del conservador Michel Temer.
Trabajadores chilenos deciden ir a la huelga en principal mina de cobre del mundo en reclamo de mejoras salariales, nos informa la agencia de prensa francesa.
Los trabajadores de la mina chilena Escondida, la mayor productora de cobre del mundo, irán a huelga. Así lo informó el jueves el sindicato tras rechazar la última oferta salarial de la gigante anglo-australiana BHP, su empresa controladora. La decisión fue aprobada por el 84% de los trabajadores afiliados al sindicato N1, que agrupa a la mayoría de los operarios. Se trata de la segunda huelga en la mina en poco más de un año. En 2017, los trabajadores realizaron un paro de 44 días, el más largo en la historia de la minería chilena, durante el cual se registraron estos violentos enfrentamientos con la policía. Finalmente regresaron al trabajo sin lograr doblegar a la empresa. El sindicato exige un aumento salarial del 5% y un bono de término de conflicto del 4% de los dividendos que recibieron los accionistas el año pasado, equivalentes a unos $34,000 por trabajador. Piden también una serie de mejoras en los planes de salud y educación. Tras este rechazo de la última oferta por el sindicato, BHP puede pedir la mediación de la Dirección del Trabajo, lo que se puede extender por un plazo de 10 días. De no requerir este paso, la huelga podría empezar la próxima semana. El gobierno del presidente Sebastián Piñera pidió el miércoles realismo a los trabajadores, consciente del perjuicio que la huelga podría traer a la economía de Chile, mayor productor mundial de cobre. La paralización en 2017 generó $740 millones de pérdidas a la compañía y puso en jaque la marcha de la economía local.
...12:43 en Radio Martí, más noticias. El ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlüt Çavuşoğlu, aseguró hoy viernes tras reunirse con su homólogo estadounidense Mike Pompeo que seguirá el diálogo para resolver la tensión bilateral generada por el encarcelamiento en Turquía de un religioso estadounidense. Hemos acordado trabajar en estrecha colaboración y sostener un diálogo cercano, declaró el canciller turco tras entrevistarse con Pompeo en Singapur, donde ambos ministros participan en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia. Washington anunció el miércoles sanciones económicas a los ministros de Justicia y del Interior turcos por su rol en la detención de Andrew Brunson, un pastor estadounidense acusado de vínculos con la guerrilla kurda de Turquía, así como el predicador islamista Fethullah Gülen, al que Ankara achaca el fallido golpe de Estado de 2016.
La Unidad de Investigación de Crímenes de Terrorismo de Túnez arrestó a dos yihadistas que preparaban atentados junto a un tercero que reside en Alemania.
La fuente explicó que los terroristas disponían de pasaportes falsos para el terrorista establecido en Alemania con el objetivo de ayudarle en su vida y viaje en Europa tras cometer el atentado.
Y el ébola azota nuevamente a la República Democrática del Congo. Los detalles los ofrece a continuación la agencia Reuters.
El ébola vuelve a atacar en el Congo y deja 20 muertos y 4 casos confirmados. El jefe de emergencias de las Naciones Unidas, Peter Salama, confirma que todos los muertos son de la misma familia. Y asegura que es consecuencia de un mal enterramiento. Apenas han pasado 8 días desde que el anterior brote matase a 33 personas en el país. Unas cifras que se han conseguido reducir gracias a las vacunas proporcionadas por las autoridades. Hace 4 décadas que el ébola atacó por primera vez y lo hizo precisamente en el Congo. El continente africano es el más afectado, con más de 11.000 muertes en apenas 3 años. Un virus que se propaga por contagios de fluidos y que los humanos lo contraemos en la mayoría de los casos al comer carne animal.
Artistas parisinos protestan contra la ocupación de su espacio en una emblemática plaza de la capital francesa por parte del sector de la hostelería. La agencia AFP nos pone al tanto.
El Montmartre más bohemio se revela. Durante años, los artistas de la famosa Plaza de los Pintores han deslumbrado a turistas de medio mundo con sus retratos. A la sombra del Sagrado Corazón, la afluencia artística y turística es apabullante, por lo que el sector de la hostelería y sobre todo el terraceo también han querido conquistar ese territorio. Por este motivo, los pintores parisinos amenazan con doblar sus caballetes y trasladarse a otra parte de la capital francesa. Acusan a los dueños de restaurantes de invadir su espacio.
Estamos en un metro cuadrado y eso no es suficiente para un pintor. Lo que estamos pidiendo es que las terrazas retrocedan y nos den un poco más de espacio.
Alrededor de 300 artistas comparten unas 140 parcelas de un metro cuadrado, en lo que se ha convertido en una auténtica guerra de pinceles contra tenedores.
En Radio Martí pasamos ahora a nuestro segmento de la noticia en perspectiva. El gobierno cubano ha puesto en vigor una serie de desregulaciones encaminadas a facilitar una mayor rapidez en el proceso de aceptación de las inversiones extranjeras. Esta entrevista de nuestro colega Amado Gil con Ítalo Torrese, especialista en inversiones en América Latina, justamente aborda varios puntos relacionados con la decisión del régimen de La Habana.
Ítalo Torrese, ¿qué te indica esto por parte del gobierno cubano?
Bueno, gracias por la invitación, Amado. Básicamente lo que me dice a mí es que el gobierno nuevo que acaba de entrar a Cuba ha encontrado un hueco grande en la economía y lo que necesita ahorita es cash. Necesita rápidamente llenar ese vacío para poder cumplir con las expectativas y las promesas que ha hecho. Básicamente ese es mi primer análisis, ¿no? Antes de pensar en otra cosa.
Sin embargo, hay dos temas que acaparan por lo menos la atención de muchos analistas y es el hecho de que ya no haya que presentar un estudio de factibilidad por un lado y tampoco hay que presentar estudios de impacto ambiental por el otro. Yo creo que esto me parece que desde el punto de vista quizás del inversionista es más fácil, pero ya a los efectos del país, de la nación, o sea, del anfitrión como tal, yo creo que puede ser a mediano plazo, o quizás a largo plazo, quizás a corto, no sé cuál es tu opinión, puede ser algo perjudicial para el interior del país.
Bueno, a nivel país, por supuesto, ¿no? El hecho de no necesitar estudios de factibilidad, o mejor dicho, no profundizar en ellos, lo que hace es de que acelere el proceso para recibir el dinero, la inversión, pero no estamos seguros si a mediano plazo eso afectaría el ecosistema de la isla, ¿no? Si hablamos de inversiones agrícolas, de inversiones hoteleras, no sabemos si eso estaría afectando la región donde estarían plantando esa nueva industria. Yo creo simplemente de que parte de una falta de programa, de una falta de planeamiento a largo plazo, y lo que ellos necesitan rápidamente es captar dinero. Entonces han visto dónde es que pueden recolectar la mayor cantidad de dinero, y ahí es donde han ido, buscando eso, básicamente. No están pensando ni en el país ni en la gente, simplemente están pensando en caja. Necesito caja chica.
A pesar de todo esto, y en tu opinión, ¿sigue siendo Cuba un país inestable para invertir, no aconsejable por parte de un inversionista, para lanzar y poner todo su dinero en cualquier tipo de inversión dentro de Cuba?
Definitivamente a nosotros nos los habían advertido. Nosotros insistimos, creíamos que era una buena oportunidad, pero con estos cambios legislativos que han habido y con este cambio de gobierno, podemos decir que todavía hay mucho riesgo para invertir allá.
Hablas de riesgo y yo te pregunto, ¿el riesgo fundamental es por la política cubana, por el tipo de gobierno que hay en Cuba, por las pocas leyes que hay para invertir en Cuba, o por la política de estadounidense que te puedes meter en un problema si inviertes en Cuba, porque lo prohíben las leyes estadounidenses? Hablando de riesgo, ¿cuál es el riesgo real?
Ahorita es riesgo por parte de Cuba. Nosotros lo vemos como es un riesgo por parte de Cuba, porque Estados Unidos, tú sabes que la plata puede venir de Sudamérica, puede venir de Estados Unidos o el mismo Europa. Pero yo creo que el gobierno ahorita está bailando al ritmo de quien tiene más dinero y más efectivo, porque necesito cubrir un parche. Tengo un hueco al que tengo que ponerle un parche y tengo que tener rápido dinero.
Ustedes como empresa y tú particularmente estuvieron pues tanteando inversiones dentro de Cuba. Incluso viajaste en varias ocasiones dentro de Cuba para explorar el mercado cubano. Te pregunto, en este momento que estamos viviendo, ¿aconsejas a una persona que llega a tu empresa y que tenga un capital y quiera invertir, lo aconsejarías a invertir en Cuba?
No, definitivamente que no. Hemos cambiado el timón y la orientación que teníamos en el año 2015 la hemos cambiado, porque definitivamente no se cumplió con las expectativas que nosotros esperábamos mínimas para garantizar un nivel de éxito en la inversión. Entonces, por ahora estamos mirando para otro lado.
Bueno, pues muchísimas gracias por todas estas opiniones dadas aquí a Radio Martí. Gracias a Ítalo Torrese del Latin American Investment Group. Muchísimas gracias nuevamente a Ítalo Torrese, uno de sus funcionarios.
12:51 minutos. Ahora pasamos a nuestro segmento de tecnología. Investigadores en Taiwán desarrollan un método para transformar los sedimentos de café como reemplazo para el grafito normalmente utilizado en las baterías de iones de litio. Vamos a tratar de entender esto, ¿ok? Yo no lo voy a repetir, pero vamos a escuchar a Miguel Ángel Rivera.
Millones de nosotros tomamos café por su energía, pero investigadores en Taiwán dicen que algún día podrían ayudar a impulsar nuestros teléfonos inteligentes, computadoras portátiles e incluso vehículos eléctricos. Algunos de ellos han desarrollado un método que transforma los pozos de café en un reemplazo novedoso para el grafito, normalmente utilizado en las baterías de iones de litio.
Los costos del grafito natural y artificial son relativamente altos, por lo que esperamos encontrar una sustancia sustituta. A los taiwaneses les encanta tomar café, por lo que la cantidad de café desechado es sustancial, debido a que el grafito y el café molido son carbono. Me pregunté si existía la posibilidad de crear un material fuente para su uso en baterías mediante la modificación del carbono.
Además de usar un material normalmente destinado a la basura, el equipo dice que hay otros beneficios ambientales.
Nuestra ventaja radica en que nuestro material de origen es ecológico. Tomamos café descartado de cafeterías y lo preparamos para su uso en baterías, calentándolo hasta 800 grados Celsius, mientras que el material en baterías normales debe calentarse a 2800 grados Celsius.
Con más y más tecnología que depende de las baterías de iones de litio, la demanda del grafito utilizado en ellas ha aumentado. Se necesita más investigación antes de que el café sea una alternativa viable. Pero con la creciente demanda de vehículos eléctricos, los investigadores dicen que es hora de usar otro método.
Y ahora a las 12:53 minutos pasamos a algo más interesante, por lo menos lo vamos a entender mucho mejor. Los deportes con Bobby Salamanca Jr.
Gracias, Margarita, pero me quedo pensando que esas baterías de café deben ser...
Eso es borra, borra, eso, borra.
Eso es tremendo. Bueno, pasando a las grandes ligas, les cuento, anoche los medias, los Dodgers de Los Ángeles, le dieron una paliza tremenda a los cerveceros de Milwaukee. Y Yasiel Puig, el pelotero cubano, fue una figura clave en esa victoria. Batió de 5-3, impulsó 4 carreras. Wow. Puig pegó par de jonrones, tiene 14 en lo que va de temporada. En este encuentro, el zurdo Clayton Kershaw se anotó su quinta victoria de la temporada. 6 entradas completas en el montículo, repartió 7 ponches, regaló 2 boletos. Grandal, de 4-1, le dieron 2 bases por bola. En el otro partido, el partido esperado, los Yankees se fueron hasta el Fenway Park en Boston para enfrentar a sus archirrivales, los Medias Rojas. Pero la cosa terminó mala para los Yankees. 15-7 le ganaron los Medias Rojas. Steve Pearce fue la gran figura de la ofensiva de los Medias Rojas. De 5-3, 6 impulsadas, batió 3 jonrones.
Oye,
el hombre, que
es
se
esto?
Dice fácil, pero
es
no.
¿Qué es eso?
No, y con ese monstruo verde en la izquierda, pues no es fácil. J.D. Martínez, Julito, de 5-3, impulsó una carrera, tiene 90 y sigue siendo el líder en todas las mayores. La figura por los Yankees, Didi Gregorius, de 5-2, 4 impulsadas, 2 jonrones, ahora tiene 20. Les comento que los Medias Rojas de Boston están en la cima del este de la Nacional. Están ahora 6.5 juegos sobre los Yankees. Estos dos equipos tienen los 2 mejores récords de todas las ligas. O sea, de ambas ligas, Liga Nacional y Liga Americana.
Y van a seguir rivalizando, van a seguir.
Bueno, pero con 6.5 juegos, como que la cosa... los Yankees tienen que ponerse las pilas. Toronto, por su parte, derrotó a Seattle 7-3. En este encuentro, Kendrick Morales pegó jonrón. También lo hizo su compatriota Aledmys Díaz. Así que Kendrick tiene 13, Aledmys Díaz tiene 12 jonrones en lo que va de temporada. Los Medias Blancas de Chicago derrotaron a los Reales 6-4. José Abreu, de 4-2, pegó jonrón. Tiene 17. También conectó un doble. Tiene 32. Y suma 60 impulsadas José Abreu. De contraparte, su compatriota Joan Moncada, de 4-0, con 4 ponches, Margarita.
¡Ay, Dios mío!
Y la mala noticia es que Joan Moncada va de líder en todas las mayores en ponches. Tiene 149. Y para que tengan una idea de esta lista de los que más se ponchan en las mayores, es así. El segundo es Joe Gallo, de los Rangers de Texas, con 145. ¿Quién es el tercero? Bueno, Giancarlo Stanton, de los Yankees.
¿Pero cómo es posible?
Tiene 142.
El que cobró millones, millones.
Exactamente. Bueno. ¿Y sabes quién es el cuarto? ¿Quién? Aaron Judge, la otra gran figura de los Yankees, tiene 137. Así que así van las cosas en cuanto a ponchetes en las grandes ligas. En otros de los partidos, bueno, los angelinos cayeron 4-2 ante los Rays. Los Cardenales vencieron 3-2 a los Rockies. Mientras Miami cayó ante Filadelfia 5-2. El equipo de Washington,
no levanta,
buenas
no.
noticias para los nacionales.
Otra vez, dale.
10-4 sobre los Rojos de Cincinnati. Okay. Mientras los Bravos de Atlanta superaron 4-2 a los Mets. Los Orioles de Baltimore cayeron ante los Rangers 17-8. Los Padres le ganaron a los Cubs 6-1. Y los Gigantes superaron a los Diamondbacks 8-1. Eso fue en Arizona. Así que esos fueron los partidos de Grandes Ligas. Por otro lado, bueno, hoy terminan los centroamericanos. Y del Caribe, en Barranquilla.
Cuba se fue.
Cuba jamás va a alcanzar a México en el medallero, y esto tiene una connotación histórica dentro del control que siempre tuvo Cuba desde el año 1970 en la región. Así que lo pierde, y es, digamos, que el último y más vivo ejemplo de cómo el declive del movimiento deportivo cubano se ha convertido en una realidad. Esto no se limita solo al béisbol, que es lo que está en los titulares de prensa. O sea, a todo lo ancho y largo
del
movimiento
deportivo,
no solo se le van los principales atletas, también se le escapan los principales entrenadores, que son los que crean el fútbol.
Y no te voy a preguntar por qué, porque la respuesta la saben los que nos están escuchando.
Así que más deporte será mañana.
Ahí está. Bobby Salamanca Jr. en los deportes por Radio Martí. Y vamos a cerrar como siempre, pero lo hacemos los viernes. Los estrenos cinematográficos en Estados Unidos, lo que nos trae ahora la información Alejandro Escalona.
Lincoln was elected to unite a country and stop.
Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana en Estados Unidos. Primero vamos con el documental Death of a Nation, documental de Dinesh D'Souza, profesor universitario, inmigrante procedente de India, sobre lo que él dice son algunos mitos y leyendas de corte político de la historia estadounidense desde la Guerra Civil hasta nuestros días.
There will be a vote.
Fascismo, racismo, el Ku Klux Klan, la inmigración asiática, la inmigración latina y el papel de demócratas y republicanos en los últimos 150 años. The Spy Who Dumped Me, por supuesto, nos recuerda al título de la película de 007, The Spy Who Loved Me, cuyo tema original cantaba en otros días Sheena Easton.
I'm going to tell you a story, okay?
Y por último, se estrena en Estados Unidos The Darkest Minds. En esta película, el gobierno estadounidense ve como una amenaza a un grupo de adolescentes que desarrollan misteriosamente nuevas y poderosas habilidades mentales y, como resultado, los envían a campos de detención. Ruby, de 16 años, pronto escapa de sus captores y se une a otros fugitivos que buscan un refugio seguro. Los jóvenes pronto combinan sus poderes colectivos para enfrentarse a los adultos que tratan de arrebatarles su futuro.
Aquí están los titulares de las noticias que estamos desarrollando en Radio Martí. Sacerdote cubano defiende a la iglesia de ataques en la prensa oficial. Economistas cubanos opinan que la nueva política económica no atraerá mayor inversión extranjera. La OEA aprueba comisión para mediar en la crisis en Nicaragua. Exfiscal venezolana afirma que Maduro recibió $35 millones de Odebrecht. Y el secretario de Estado Mike Pompeo dice que acciones de Corea del Norte contradicen promesa de desnuclearización.
Radio Martí Noticias.
Ya las conocen, las noticias principales de Cuba y el resto del mundo en esta edición de Martí Noticias hoy viernes. Agradecemos como siempre en los deportes a Bobby Salamanca Jr., en las noticias a Eduardo Luján y Alfredo Jacomino, en los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Soy Margarita Rojo. Pasamos ahora los micrófonos al Estudio C. Ahí están Karen Caballero y Alejandro Marcano en debate. Y ustedes mantengan la sintonía con Radio Martí para los noticieros de las 6 y las 11. Y, por supuesto, pasen muy buen fin de semana.